La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos en la escena virtual, siempre con esta presentación con música de Alberto Ginastera. En estos días también estamos difundiendo música, fragmentos musicales de compositores argentinos. Hoy también vamos a estar en esa tesitura. Así que, en realidad, los temas se aglutinan porque tenemos el caso de la Orquesta Estable del Teatro Colón celebrando su centenario. Y claro, tenemos bastante información, una gran importante intervención de oyentes que envían mensajes como para pensar en nosotros, en lo que significan los elencos estables. De eso se trata. Y además tenemos un comunicado del Ballet del Teatro Colón. Es decir, aspectos que hacen a situaciones, a formas de gestión que se vienen desarrollando en el teatro desde hace unos 20 años, no, mucho más. Por eso tengo en cuenta los datos, las informaciones que nos envían. Todo esto tiene que ver con situaciones que se presentan a los artistas y también formas de gestión. Yo por eso estaba refiriéndome a esto. Ahora la Orquesta Estable del Teatro Colón celebra su centenario. Este martes, hoy, 18 de febrero, celebra sus 100 años de historia e inaugura su temporada con un ambicioso concierto bajo la batuta del maestro italiano Evelino Pidò. El programa incluirá la séptima sinfonía de Beethoven y la novena sinfonía de Schubert, dos piezas clave del repertorio alemán. Tenemos en cuenta que hay 100 años de historia y de excelencia artística, ya que la Orquesta Estable del Teatro Colón fue fundada en 1925, durante un periodo de esplendor de la élite cultural en Argentina. Su creación fue impulsada por el entonces intendente Carlos Noel y el presidente Marcelo Torcuato de Alvear, con el objetivo de dotar al Teatro Colón de un ensamble propio que garantizara la excelencia artística. Desde entonces ha sido dirigida por figuras legendarias como Tulio Serafín, Erich Kleiber, Arturo Toscanini, Herbert von Karajan y Wilhelm Furtwängler. Ha sido acompañado a algunos de los más grandes intérpretes de la ópera y la danza como María Callas, Luciano Pavarotti, Rodolfo Nureyev, permítanme aquí estas licencias, generalmente se dice Luciano Pavarotti, Rudolf Nureyev y Marta Argerich también. Para este aniversario, Evelino Pidó ha sido el elegido para dirigir el concierto de apertura de la temporada. Formado en la escuela vienesa y con un profundo conocimiento del repertorio alemán, Pidó es reconocido por su versatilidad y precisión interpretativa. Este programa sinfónico ha sido elección del propio maestro, que ha dicho que se formó con la escuela vienesa y que allí aprendió el repertorio alemán, que es una gran escuela, para él la mejor del mundo, analítica y profunda a la vez. Por eso declara que quiso hacer el romanticismo en su combinación alemana-vienesa, y eligió la novena sinfonía, La Grande, de Schubert, una obra inmensa, fabulosa, bella, pero difícil. El romanticismo de Schubert es muy diferente al de Beethoven. Schubert tiene ese matiz de melancolía y al mismo tiempo de atracción hacia lo popular, con temas que son propiamente danzas, que no tiene nada que ver esto con Beethoven, por supuesto. Pero si se corre ese valor de tristeza y nostalgia, está siempre lo bello y elegante. De modo que tenemos una paleta de sentimientos y se habla con la orquesta, se busca ese clima. Y dice Pidó que cuando volvemos a la partitura, todo suena diferente, empezando con esa música impregnada de nostalgia y felicidad. Nosotros aquí en la escena virtual estamos en contacto, en comunicación, como decía antes, recibiendo numerosos mensajes. Y por eso es interesante adentrarnos en ese clima donde aparece la danza, lo popular, ese clima schubertiano en la sinfonía número 9, La Grande. Tenemos aquí un cuarto de hora para escuchar con la dirección de Perlman, con la Orquesta Filarmónica de Israel, esta música que estaba mencionando el maestro invitado al Teatro Colón en el centenario de la Orquesta Estable y de los elencos estables. está por aquí? Nosotros con un clima schubertiano, teniendo en cuenta que hoy en el Teatro Colón se va a poder escuchar la Sinfonía Grande, esa Sinfonía número 9 de Schubert, por la Orquesta Estable del Teatro Colón, festejando los 100 años de los cuerpos estables. Y esto, por supuesto, tiene un punto polémico, polémico porque hay proyectos que vienen funcionando desde hace tiempo. Por ejemplo, la preocupación y denuncias de amantes del Teatro Colón. Porque, por ejemplo, se recuerda que en el año 2009, en lo que se dio en llamar el Master Plan, se apoyaron despidos y además se asesoró sobre la destrucción de un histórico escenario, siendo contratado para publicitar, o para, mejor dicho, para llevar adelante esa destrucción del histórico escenario, Patagonia Flooring. Allí hubo una recomendación para Julio Boca de parte del director, a la sazón, director del teatro, García Caffi, quien declaró, por lo menos en el primero que es el primero, refiriéndose a Julio Boca, el primero que tiene las agallas de haber hecho lo que hizo, en el sentido de que supuestamente, no sé ahora qué pasó, porque hace tiempo que no ha vuelto a leer sobre el Colón, dijo que había que eliminar o reubicar a 400 empleados. La verdad es que el teatro necesitaba eso, afirmaba García Caffi. Le guste o no a la gente, se tiene que empezar desde cero para hacerlo seriamente. No se puede trabajar así. Hay 10 técnicos para poner un vaso y después hay que ver quién lo mueve. Ante la inmediata reacción del personal, debió retractarse públicamente, como se aprecia en las solicitadas. Lo cierto es que en todos estos años, el Ballet Estable del Teatro Colón y sus trabajadores han brindado infinidad de espectáculos en una cifra que el señor Boca no ha podido garantizar en el Sodre de Montevideo, donde tuvo que renunciar a pesar del irrestricto apoyo de las autoridades a su gestión. Aquel modelo de teatro, reducido a su mínima expresión, es el que se intenta lograr hoy, denuncian amantes del Teatro Colón. Y tenemos aquí opiniones, por ejemplo, como la de la eximia bailarina Silvina Perillo. No se dice en las notas, según ella, que Boca estuvo ocupando un puesto de bailarín de fila desde que ingresó al Ballet Estable hasta el 2017, o sea, más de 30 años, pretendiendo una jubilación sin tener aportes porque su representante arregló con las autoridades de turno la licencia especial para que le cuidaran el lugar todos los años que estuviera de gira o en el exterior. Recordando que las licencias sin goce de sueldo solo se otorgan por 2 años. La directora de Relaciones Humanas lo persiguió años para que renuncie al cargo. Tengo entendido que lo logró recién en el 2017 y por eso ni bien asumió como director del ballet, fue a la primera que echaron. Esa es la opinión, por ejemplo, de Silvina Perillo. En fin, malestares, situaciones que en verdad nos tienen en vilo y que tienen que ver con los cuerpos estables, a tal punto que hay un comunicado del Ballet Estable del Teatro Colón. Declaración. Desde hace 100 años, los bailarines del Ballet Estable hemos cumplido con compromiso y dedicación absoluta nuestras temporadas en el Teatro Colón, bajo la dirección de las más destacadas figuras internacionales de la danza. Formamos parte de la historia del teatro desde nuestra formación académica en la niñez. Perseguimos como meta el camino hacia la excelencia, siempre abrazados por el amor y el reconocimiento de nuestro público y la prensa especializada. Hoy, la falta de una ley de jubilación diferencial para nuestra disciplina no puede resolverse mediante la creación de un nuevo ballet por decreto, decreto 71-2025, con contratos precarios que intentan reemplazarnos. Somos profesionales, somos internacionales y somos parte de la rica historia del Teatro Colón que hemos construido estos 100 años. Esto es una publicación, un comunicado del Ballet Estable del Teatro Colón, algo que se está difundiendo. Y hay mensajes de que apoyan esta actitud, esta denuncia. Esther Angelini, Gerardo Finn, Montserrat Ortegui, Beatriz Natol, Patricia Gola, Liliana Skena y también Elena Balducci. Por eso hay muchos más mensajes. Esto tiene que ver, pues, con los avatares de los elencos estables. Mientras tanto, tenemos nosotros anuncios. Por ejemplo, un anuncio de la temporada de la ópera. El Teatro Colón celebra sus 100 años de la creación de sus cuerpos estables, en este caso con la ópera Aída, nada menos. Esto que significa 11 funciones programadas de la obra compuesta por Giuseppe Verdi, con dirección musical a cargo de Stefano Ranzani y Marcelo Ayub. Esto es el domingo 9 de marzo. La temporada lírica 2025 del Teatro Colón comienza con Aída, la célebre ópera compuesta por Giuseppe Verdi, con una gran producción del Teatro Colón realizada en 1996 bajo la concepción escénica y diseño de escenografía de Roberto Oswald, y que hoy contará con la reposición en manos de su colaborador y amigo Aníbal Lápiz. Estamos en la escena virtual, recorriendo estas informaciones, estos datos que vienen a cuento, porque a 100 años de su creación, los tres cuerpos estables del Teatro Colón se unifican con la dirección musical de Stefano Ranzani en 5 funciones y Marcelo Ayub en 6 funciones, al mando de la orquesta estable, la participación del coro bajo la dirección de Miguel Martínez y del ballet estable con dirección de Julio Boca, vestuario de Aníbal Lápiz, coreografía de Lidia Zeini e iluminación de Rubén Conde. Así que tenemos esta ópera en 4 actos con música de Verdi, libreto de Ghislanzoni, que fue estrenada, como ustedes saben, en el Cairo el 24 de diciembre de 1871. En la ciudad de Buenos Aires se estrenó el 4 de octubre de 1873 en el antiguo edificio del Teatro Colón, donde hoy se encuentra la Casa Central del Banco de la Nación en Plaza de Mayo. Esta pieza narra la historia de Aída, la esclava etíope, de la que se enamora Radamés, el capitán de la guardia del faraón, desgarrado entre su lealtad a la patria y los dictados de su corazón, deberá además lidiar con el deseo de Amneris, la hija del faraón, que le profesa un amor no correspondido. Bueno, esto nos retrotrae a su vez a versiones famosas de Aída y a los cantantes verdianos. Si pensamos en un cantante con un fraseo por excelencia verdiano, tenemos que recordar a Carlo Bergonzi, por ejemplo, gran estilista del bel canto. Y por eso podemos pensar también lo que significa Bergonzi explicando lo que es la voz verdiana. Escuchemos este minuto de Carlo Bergonzi. ¿Qué es la voz verdiana? Esto lo explica precisamente un tenor que ha sido apodado el catedrático. Por supuesto, él habla en italiano. Es un minuto, pero creo que se interpreta.
Vengo alla qualità verdiana, perché vede, la voce verdiana non è la voce potente, la voce verdiana ha un colore coperto, come un velluto, come il colore del bronzo. Questo che Verdi non accetta le voci col canto aperto, come si dice in gergo proprio della tecnica vocale, vuole le voci coperte. Allora questo qui viene con lo studio. Allora si prendono questi giovani, c'è quello che va avanti con la linea verdiana e c'è invece chi deve prendere il repertorio del verismo. Perché tutto, perché un verdiano poi nella carriera può fare anche il verismo. Un verista fa Verdi, ma non è in regola con la voce verdiana.
Questa dichiarazione che escuchamos recién por el cantante típico verdiano, me estoy refiriendo a Carlo Bergonzi, tiene que ver entonces con su manera de interpretar, de frasear Verdi, y su declaración tiene que ver con una manera de canto donde no se trata de una apertura vocal, sino de saber cubrir la voz, la voce coperta, broncínea, dice él. Y entonces, esto que significa una técnica apropiada, ha sido declarado por un gran cantante. Bergonzi, durante el Festival Castel de Peralada de 2014, allí se estuvieron listos para ver la ópera Andrea Genier. Cuando una voz por megafonía anunció la muerte del tenor Carlo Bergonzi. Esto lo recuerda Diego Manuel García. Dijo que el público se levantó para un minuto de silencio. Bergonzi, uno de los grandes tenores del siglo XX, había fallecido en Milán el 25 de julio de 2014. El 13 de julio se cumpliría el centenario de su nacimiento. Esto es algo que nos recuerda Diego Manuel García, hablando del gran cantante. La voz de Carlo Bergonzi no era especialmente bella ni voluminosa, aunque con su gran técnica lograba proyectarla muy bien en grandes teatros como el viejo Metropolitan de Broadway o la inmensa Arena de Verona, escenarios donde cosechó muchos éxitos. Hay que tener en cuenta que Bergonzi no tuvo rival, fue en su elegantísima línea de canto, con fraseo cincelado y pleno de matices, que daba relevancia a cada frase, a cada palabra cantada, alternando la emisión entre piano y forte. Tenía un gran dominio del fiato para ligar con arte largas frases. Maestro además en la regulación de las intensidades y en sombrear las notas. Poseía una gran capacidad para los claroscuros. Ofrecía un color homogéneo en todos los registros. En suma, un auténtico estilista, lo que le valió el apelativo de catedrático del canto. Por eso nosotros vamos a rendir nuestro homenaje a Bergonzi. ¿Por qué no? Porque aquí tenemos una posibilidad de escucharlo en esta creación verdiana, interpretando a Radamés. Nosotros aclaramos que estamos en vísperas de 11 funciones de Aída en el Teatro Colón, pero es una buena ocasión para recordarlo a Bergonzi. Estoy acá junto a Ricardo Piñero en la operación técnica. Estamos aquí pensando en la voz verdiana y en Carlo Bergonzi cantando Celeste Aída en el año 1970. Escuchemos.
Ecco il diario passi, el mio sogno si avverasse. Un esercito di prodi da me fidato, mio tua mia dolce Aida, tornare di l'auricinto, dirti per te pugnato, per te capito.
Carlo Bergonzi en el papel de Radamés, un héroe verdiano. tenemos distintos tipos de héroes. ¿En cuál cree usted? ¿En qué piensa cuando piensa en un héroe? O también cuando no cree en los héroes. Uno puede pensar que héroes son los que liberan a los pueblos, por ejemplo, no los que lo esclavizan. O héroes como personajes operísticos, alguien que ha hecho, además, a través de su labor científica, un bien para la humanidad. Héroes que de repente se arrojan al agua para salvar a otros, a alguien que está en situación de ahogarse y pierde la vida a su vez. Esos héroes anónimos, que además existen como parte de la condición humana, aunque algunos lo nieguen. El héroe del que nosotros estamos hablando, sí, no es precisamente el gran millonario, aunque ahora hay toda una corriente de admiradores, de magnates, de aquellos que están atesorando fortunas inmensas, ilimitadas. Así que podríamos alguna vez desarrollar este tipo de heroísmo a partir de los propios personajes de la ópera. Nosotros recién escuchamos a Carlo Bergonzi, el catedrático, así llamado. En 1958 debutó con Aida en la Arena de Verona, otro de los escenarios esenciales de su carrera. En Verona actuará casi ininterrumpidamente hasta 1975, con cerca de 100 funciones. Además de Aida, interpretó sus tres clásicos títulos verdianos: Un ballo y máscara, La forza del destino, lo dije, muchos consideran que es la innombrable por esa superstición característica del mundo operístico, teatral. Y además, Il Trovatore, junto a La Traviata. Bueno, tenor verdiano por excelencia, Carlo Bergonzi, a quien también escuchamos hace un momento recomendar el tipo de voz verdiana, la necesidad de la voce coperta, palabras que escuchamos hace unos momentos. Aquí nosotros estamos en la escena virtual y esta es una ocasión en los últimos minutos que tenemos de esta sesión, este martes en la escena virtual. Osvaldo Andreoli le está saludando. Los mensajes que recibimos aquí, estamos en contacto, en comunicación, y bien podemos tener en cuenta, por ejemplo, la labor de rescate de los compositores argentinos. ¿Por qué no tener en cuenta en esta tarde recordar a Juan José Castro? Nosotros tenemos acá un fragmento de la obra Mecano, La danza del hombre de acero. Mecano es de 1935. Ahí tenemos un compositor. Acá tenemos el compositor. Y lo tenemos gracias al despliegue que está desarrollando, que está llevando a su concreción, para traernos a cuento y a la escucha a la calidad de los compositores argentinos, la labor de Lucio Bruno Videla. Nosotros vamos a escuchar ahora inmediatamente este fragmento de la ópera de Mecano, que tiene que ver, pues, con un compositor argentino del cual no se está difundiendo suficientemente su calidad creativa, su aporte a nuestro bagaje cultural. Acá tenemos entonces La danza del hombre de acero, Mecano, en esta grabación, donde dirige Lucio Bruno Videla. Thank you. ¿Cuál es la actualidad de escuchar esta música del ballet Mecano, estrenado en el Teatro Colón en 1937? En esto está trabajando sobre esta obra Bruno Videla. Y hay que tener en cuenta traerlo a este momento. El curioso argumento concebido por la escritora Fifa Cruz de Caprile trata sobre un futuro distópico, aunque no desacertado, sobre un mundo bajo el dominio de la tecnocracia. La humanidad ha creado no solo un perfeccionado robot, sino que ha descubierto el fluido vital que le permite a los científicos crear la vida. ¿Qué le parece? ¿Qué situación, no? Así que nosotros, en este momento, estamos recordando estas creaciones, estos anticipos. La autora de la obra, desde el punto de vista de su argumento, la autora da espacio en el argumento a la interacción entre los robots y la mujer. El final de la obra es la suplantación del ser humano por una nueva forma de vida nacida de la tecnología y creada por la misma humanidad. Humanidad que finalmente acaba extinguida por su propia creación tecnológica. Para Mecano, Castro ha compuesto una de las partituras más originales de su época, en donde dentro del movimiento estético del maquinismo realiza una atractiva e impecable partitura con un estilo propio, en donde el timbre y el ritmo son factores que elaboran la estructura sonora, pero que a la vez dialogan con momentos de gran poesía sonora y hasta se pudo percibir un aire de tango en este fragmento que escuchamos de Danza del Hombre de Acero. Sí, del Hombre de Acero, aclaremos, ese robot. Estamos sobre la hora. Quizás con estos compases nos despedimos en esta tarde. Muchas gracias por su atención dispensada. El próximo martes le espero a la hora 18 en la escena virtual. Mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.